enero de 2013, en Santa María de Guía, una población de Gran Canaria, nació la comunidad Esperanza, porque cuando uno lo ha perdido todo, la esperanza es lo último que se pierde, así es como también desde allá identifican este proyecto. Es el proyecto de ocupación probablemente más grande del Estado español. Fue impulsado por la Federación Anarquista de Gran Canaria y después, bueno, pues muy fortalecido con las luchas antidesahucios. Para hablarnos de esta experiencia, de los inicios, de cómo ha ido evolucionando, del momento actual y de lo que implica toda esta lucha, está al otro lado del teléfono, y bien que se lo agradecemos porque está de paso por Madrid para llegar a Bilbao. Ruimán, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Ruimán,
buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias, como decíamos, Ruimán Rodríguez, bueno, es del Sindicato Inquilinos de Gran Canaria y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Es una de las personas impulsoras de este proyecto y, bueno, le agradecemos mucho que esté hoy haciendo un enorme esfuerzo en el programa, porque decimos que está de paso por Madrid en el aeropuerto cambiando de un avión al siguiente. Así que, bueno, Ruimán, decíamos que esta es una comunidad que surge en 2013 en la población de Santa María de Guía. ¿Cómo surgió esta comunidad? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Cuál fue el detonante para que decidierais que esto había que impulsarlo?
Pues la verdad es que nace de una trayectoria previa que llevaba la Federación Anarquista de Gran Canaria. Uh-huh. Desde el 2012 aproximadamente nos dimos cuenta de la necesidad que había de implicarnos en el frente de la vivienda. Al principio, cuando se conforma la federación, al calor de estos sucesos del 15M, uh-huh, pues éramos una federación convencional, una federación anarquista luz. Un grupo al que se le daba muy bien pues señalar todo lo malo que hacían los demás, los sindicatos amarillos, los políticos y demás, pero que verdaderamente no tenía una propuesta positiva, creativa, que planteara una alternativa a todas estas cosas que tan mal nos parecían. Hicimos un análisis, nos dimos cuenta de cuál era la situación de vivienda en Gran Canaria, que verdaderamente es terrible, con entre 20 y 25 desahucios diarios, 135.000 casas vacías, unos niveles de pobreza y desempleo altísimos, y entonces nos dedicamos a parar desahucios y a relajar familias sin recursos. Uh-huh. En ese proceso es cuando contactamos con la constructora de los cuatro edificios que componen la Comunidad de la Esperanza y le proponemos pues llegar a un acuerdo. Habilitamos el inmueble que estaba siendo pues amenazado por distintos saqueos y demás debido al abandono, y ella nos tenía que permitir meter a familias sin recursos. Y ahí es como se pone la semilla de lo que después sería la Comunidad de la Esperanza.
Este proyecto, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Vosotros dices que como Federación Anarquista de Gran Canaria fuisteis quienes iniciasteis el impulso, pero ¿cuál es vuestro papel después? Cuando esto empieza a funcionar, ¿os retiráis, seguís? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es, digamos, el funcionamiento, la toma de decisiones dentro de la comunidad a día de hoy?
Pues inicialmente, hay que ser honesto, nosotros lo que pretendíamos era dar solución a una situación habitacional gravísima. Uh-huh. Lo que hicimos cuando realojamos a las primeras 20 familias. Le recomendamos que usaran un modelo asambleario y horizontal, pero no hubo injerencia de ninguna parte, por lo menos desde la dirección de la FAC. Uh-huh. Ellos estuvieron unos meses probando distintos modelos de gestión, incluso modelos presidencialistas bastante verticales. Uh-huh. No les convencieron. Ellos optaron varios meses después de que se iniciara la ocupación por crear esa comunidad esperanza, por darle ese nombre, un modelo asambleario y otro gestionario, es decir, optaron por el modelo libertario porque era más funcional que el vertical. Uh-huh. En el vertical estaban excluidos de las tomas de decisiones, y en el otro, en ese modelo que se compone de una asamblea los últimos domingos de cada mes, de distintas comisiones de trabajo que organizan aspectos que van desde el realojo de nuevas familias a talleres de formación a un huerto en una zona colindante a la comunidad. Pues con ese modelo todos podían participar, nadie quedaba excluido. Era una cuestión más funcional porque además las necesidades básicas se saciaban mejor, tanto las de suministros energéticos como las propias alimentarias, y la convivencia también era mejor. O sea que es un modelo de vida libertaria, anarquista, sin necesidad de que nadie de los que lo componen lo sea, que para mí es lo que debería ser la anarquía.
Ruimán, ¿y ahora mismo cuántas personas o cuántas familias están, bueno, participando de este esperanzador proyecto?
Pues según el último censo, teniendo en cuenta que han nacido tres bebés, pues son 210. Son 76 familias, 210 personas, 76 familias, y la mitad de ellas son, más de la mitad de ellas son menores de edad.
No ha sido, supongo, un camino indudablemente fácil. De hecho, bueno, pues el año pasado, por estas fechas, estaban amenazándoos de desahucio a la propia comunidad. El ayuntamiento de la localidad en la que está, Santa María de Guía. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se vivió? ¿Y cuál es ahora mismo cómo está el tema?
Pues el ayuntamiento, en una pirueta que a mí me parece inédita en este tipo de procesos, sin que hubiera una resolución judicial ni ningún tipo de orden de lanzamiento por parte de un juez, pues por su santa cara, de modo propio, pues decide que los vecinos se tienen que ir. Hace un decreto ordenándoles que se tengan que ir, sabiendo que no es vinculante y que no es legal, pero subestimando a los vecinos, explotando lo que ellos creen que era la ignorancia de los vecinos.
Ajá.
Los vecinos, bueno, digamos vecinas, porque mayoritariamente son mujeres. Pues las vecinas se organizan, contactan con nosotros, teniendo en cuenta que el proyecto es autónomo 100% y lo llevan ellos, pero para el tema de desahucio seguimos asesorando. Hacemos reuniones y varias asambleas y diseñamos una estrategia. Tomamos las calles con protestas y concentraciones, hacemos ruedas de prensa a los medios para que llegue a la opinión pública el atropello que se quiere cometer, y además de eso hacemos una respuesta legal, que es lo que nos esperaba. Redactamos 50 recursos de reposición de más de 10 páginas cada uno, e inundamos el ayuntamiento en papel, los dejamos hasta sin grapas.
Uh-huh.
Y cuando llega el plazo de ejecución de ese supuesto desalojo, pues celebramos un desayuno comunitario con churros y chocolate, invitamos a todo el municipio, y allí no se presentó ninguna policía armada a desalojarlos. Lo que se presentó fue mucha gente a desayunar.
Claro, mucha gente del pueblo. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es acogido el proyecto? ¿Qué relación tiene con el resto de los vecinos, ¿no? Y cómo, bueno, pues un poco cómo es el día a día, cómo es la vida en esta comunidad.
Pues cada día mejor, pero hay que reconocer que en un principio hay una hostilidad clara, teniendo en cuenta que Guía es un municipio muy pequeño,
uh-huh.
un municipio principalmente también muy vetusto, muy agrícola, y que entonces hay un proyecto de ocupación tan grande, pues conmociona a la gente del pueblo.
Del pueblo, claro.
Y una vez precisamente con este desahucio, pues creo que la gente se conciencia más de lo que pasa ahí y de quién vive ahí y de lo que hay detrás de las puertas y de la comunidad de La Esperanza, y entonces pues cada vez la aceptación es mejor. Tenemos que tener en cuenta que La Esperanza también ha intentado no quedarse encerrada en su burbuja de cristal, ha parado de sanción en otras partes de la isla, ha sido dentro de sus muros donde se ha creado el primer sindicato de inquilinos del siglo XXI en el Estado español.
Lo cual es muy interesante.
¿Perdón?
Que es muy interesante esa propuesta de lo del sindicato de inquilinos, sí, cuéntanos.
Y su vida es la de cualquier comunidad de vecinos, con los mismos problemas de convivencia, con una gran diferencia. Tienen que solucionarlo ellos. Si hay un conflicto, se intenta solucionar de forma directa, de forma no compulsiva, si no funciona, si llega a asamblea y siempre intento buscar vías alternativas. No es la panacea, no es una varita mágica, no todo funciona ni es de color de rosa.
Claro.
Pero lo importante es que las decisiones y las soluciones las tienen que buscar ellos. Y son muchas veces mucho mejores que las que nos pueden ofrecer la represión, las leyes o el castigo. Se les estropean, por ejemplo, este tipo de las alcantarillas, que es otro problema que están teniendo estos días. El ayuntamiento no ofrece ninguna ayuda ni vaya a desatascarla, como pasaría con cualquier comunidad. Lo tienen que hacer ellos. Y bueno, por suerte contamos con un gran porcentaje de los vecinos que son antiguos obreros y obreras de la construcción, que se quedaron en paro con la caída del sector, pues están muy capacitados para hacer cualquier arreglo a la comunidad y para mantenerla en condiciones. Se basan principalmente en el apoyo mutuo, pero no es tampoco una cuestión ideológica, es una cuestión de necesidad. Los vecinos, cuando llegan sin nada, y dependen de las ollas comunes, del plato de comida que tiene un vecino, del huerto, y de toda una red de tejido solidario que se ha creado previamente a su llegada. Pues eso es imprescindible para subsistir. Se acaban eligiendo un modelo de convivencia por la pura necesidad, y casualmente funciona.
Indudablemente. El pasado 8 de marzo, como bueno, pues la comunidad sigue avanzando, se abrió un edificio para mujeres maltratadas. Nos parece que es toda una respuesta práctica para celebrar ese Día de la Mujer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues hemos abierto primero ya un primer proyecto, que son las Masías, que es un refugio para personas evadidas de centros de internamiento para extranjeros.
Ajá.
Y en vista de lo bien que funcionó, tengo que decir que coincidió que en el 8 de marzo no lo teníamos previsto, pues impulsado por Rasu, que es una vecina que sabe lo que es estar en un centro de acogida para mujeres maltratadas, y el sistema carcelario que las somete. Les cuentan los pañales que les ponen a sus hijos, las galletas que les dan, las compresas que usan ellos, y les cuentan las entradas y las salidas. Pues teniendo en cuenta esto, decidimos seleccionar un edificio público y convertirlo en una casa de acogida para que la pudieran gestionar
ellas,
las propias mujeres afectadas de malos tratos.
Uh-huh.
Y como teníamos ya una lista bastante abultada de personas en esta situación, pues ha salido todo bastante bien. La ubicación se mantendrá siempre en secreto.
Por supuesto.
Por la situación delicada.
Por supuesto.
Estas mujeres. Pero esto es muy ilusionante y muy bonito, y por ahora pinta muy bien.
Cuando se habla de empoderar desde esa perspectiva, ¿no? Si queremos, incluso a veces vertical, ¿no? Empoderar a las personas con dificultades, empoderar a las mujeres. Bueno, yo creo que esto es verdaderamente una lección de que lo único que hay que dejar en muchas ocasiones es dar la oportunidad, dar el contexto para que esas personas tomen las riendas de su propia vida. Así que nos parece una experiencia muy, muy interesante. Y os agradecemos el que la estéis impulsando y cuidando con cariño, porque decimos también que bueno, pues estas cosas, no, la actividad solidaria, pues con mucha frecuencia pasa factura, ¿no? Caminar por esta frontera, o a veces traspasar la frontera de lo establecido, buscar fórmulas alternativas a las convencionales, no es gratis. Y tú personalmente, pues también te has visto implicado en bueno, pues en procesos judiciales, en denuncias, en cuestiones. ¿Cómo estás ahora mismo tú en tu situación?
Pues el sistema tiene muy bien aprendido un mensaje que nos quiere transmitir a cualquier precio, y es que estás mejor quedándote en tu casa y viendo la tele que haciendo nada por nadie, que ayudando a nadie, que implicándote en nada. Entonces, con la idea pues de intimidarme, en abril del 2015, mientras me dispongo a ir a mi puesto de trabajo, me paran unos agentes de paisanos de la Guardia Civil. Me piden que me identifique, dicen que mi cara no coincide con la del DNI.
Ah, muy bien.
Es exactamente la misma. Y me meten a la fuerza en el coche. Cuando me llevan al cuartelito me agreden, entre insultos, amenazas, diciéndome que me vaya de guía, que lo estoy llenando de chusma y de basura, que estoy metiendo ahí a los barrios más marginados de la isla. Y en vista de que les digo que para mí las personas que yo estoy trabajando no son basura, sino que la basura son los políticos a los que yo defiendo, pues inician una sesión de estrangulamiento que me hicieron pues expectorar sangre.
Madre mía.
Visto la gravedad de mis lesiones, pues corrieron a imputarme atentado a la autoridad, un delito posterior a mi detención, pues para justificar por qué me habían
detenido, claro.
Sí. Y ahora estoy en un proceso judicial bastante largo en el que el guardia civil y que me agredió y otro más, pues están imputados de detención ilegal y el que me estranguló de tortura. Y yo atentado a la autoridad. Ya veremos en qué queda esto. Yo por lo menos espero que se transmita el mensaje que si con estos métodos vamos a decir de matones, intimidativos, de tortura y demás, pues si pensaban intimidar y que una persona comprometida con una causa deje de estarlo, creo que son bastante miopes y estrechos de mira. El miedo es un componente con el que día a día uno hace cábalas cuando sale a la calle, porque lo estamos viendo en los ojos de todos nuestros compañeras y compañeros, y no lo vemos porque te detengan o te torturen, lo vemos al miedo al desahucio, el miedo al hambre, el miedo a que te quiten a tus hijos los trabajadores sociales, el miedo a llevarte una galleta, pues es muy inferior a todo eso y no vamos a dejar que nos amilanen.
Pues Ruimán, desde aquí todo nuestro apoyo. Nosotros también estamos convencidos que cuando te pica este virus de complicarse la vida, ¿no? De mirar a los ojos al que tienes a tu alrededor y de verle como otro ser humano con todos los derechos, uno no puede quedarse impasible. Así que, pues desde aquí todo nuestro apoyo y estos micrófonos están abiertos para ti y para la comunidad Esperanza siempre que queráis. Un muy fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de expresarnos y por prestarnos este altavoz unos minutos. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta siempre y muy buen viaje. Hasta siempre.
Salud, muchas gracias.
Chao.